intentemos conocer cuál es la situación real y por qué se da esto. Así que le agradecemos el contacto al doctor. Doctor, ¿cómo le va? Nahuel Bustos. Hola. De Metro, saluda.
Muy buenos días, Nahuel, y gracias por el espacio.
Hace tiempo queríamos charlar con usted, entiendo que la agenda es apretada, y viene bien, ¿no?, como para acercarse y hablarle directamente a los afiliados. ¿Qué está pasando con la situación en el INSEP?
Bueno, te agradezco la pregunta y el espacio para poder aclarar. La verdad que es importante contarles a nuestros afiliados en realidad el trabajo que se viene haciendo. Nosotros puntualmente esta gestión de este directorio lleva 60 y poquitos de días tomándose, digamos, conocimiento en la primera instancia de la situación real en la que estábamos. Sabíamos, y era de público conocimiento, algunas cuestiones que faltaban en cuanto a provisión de medicamentos de alto costo, tratamientos de diabetes y otras cuestiones, ¿no? Decir también que en ese aspecto se ha hecho un enorme proceso en todo lo que tiene que ver con la adquisición de medicamentos y de entrega de medicamentos de alto costo y tanto oncológicos como tratamientos especiales. Más de 9.000 millones ya ingresados y entregados en medicamentos, dando respuesta a prácticamente 1.000 pacientes en todo tipo de conceptos, tratamientos inmunodeprimidos, o sea, de trasplantados, oncológicos, con artritis reumatoidea y otros. Que venía con un faltante de varios meses. Se está regularizando totalmente el tratamiento de diabetes, que se va a poner totalmente al día finalizando enero. O sea, es un esfuerzo enorme, más de 12.000 millones invertidos en medicamentos de alto costo de diabetes, una cuestión que es muy importante marcar porque significa la regularización de algo que verdaderamente dolía y angustiaba a todos nuestros pacientes y a nuestros afiliados. Por otro lado, también
la gente de Achazodia estaba sumamente caliente por eso, justamente.
Bueno, sí, un reclamo del sector, que era un faltante real. Nosotros cuando llegamos, verdaderamente habían unos meses de falta de provisión de esos medicamentos y nos pusimos a solucionar inmediatamente.
El abastecimiento tiene que ver con la falta, no sé, desconozco cómo es el sistema, pero digo, ¿faltaba a nivel nacional del lugar donde ustedes compran o faltaba la guita para comprarlo? ¿Cuál era el tema?
Hubo cuestiones, dos aspectos. Principalmente hubo cuestiones evidentemente financieras, proveedores que no entregaban, reclamando deudas que era una parte. Hubo puntualmente con un grupo de insulinas alguna cuestión de provisión por parte de un laboratorio que faltante suele ocurrir en algunas circunstancias, pero principalmente eran cuestiones en principio financieras, así como nos encontramos la situación y nos pusimos a trabajar en las soluciones que hoy afortunadamente estamos encontrando un horizonte muy claro y con resultados también que son contundentes en ese sentido. Por otro lado, había unos pedidos de históricos de audífonos que empezaron el proceso para la entrega, priorizando a los niños que tienen para comenzar el periodo lectivo, que sabemos lo importante que es para el aprendizaje. En pocos días comenzamos a ya entregar, porque se hicieron las mediciones correspondientes y ya están solicitados, comprados, para poder empezar a entregar y regularizar, que algo que era un reclamo permanente. Nosotros empezamos, por otro lado, una cuestión muy fuerte que tiene que ver con controles y auditorías. Eso es algo que es indispensable y es muy importante marcar. Nosotros lo marcamos en el primer momento. Hay que optimizar los recursos, no son infinitos. Los aportes, ni cerca. Nosotros, si hay algo que se caracteriza de esta obra social, es que los aportes no son elevados. A comparación con otras prepagas que hace mucho tiempo dejaron de proveer cosas, justamente cuidando los recursos, y el INSEP tomó un camino por ahí diferente en su momento. No se trata de valorizar si estuvo bien o mal, simplemente que las cuestiones, todos los financiadores de salud, no solo le pasa al INSEP, en todo el país, si uno mira un poquito, hay cuestiones relacionadas a las obras sociales y a las coberturas. Aún así, y en este periodo, más allá de las cuestiones que tienen que ver con el control, siempre apuntan a garantizar lo que verdaderamente necesitan nuestros afiliados, y por ahí no siempre está relacionado eso a cuestiones que tienen que ver con cuestiones que se habilitaban, autorizaban, sin un control adecuado. Es importante marcar otra cuestión que hizo mucho ruido, y esto hay que decirlo con toda claridad, con un fuerte oportunismo de sectores que evidentemente buscan algún protagonismo que lo perdieron en su momento, y aprovechan cuestiones y distorsionan cuestiones que son importantes remarcarla en este punto, porque a raíz de estas de este evento que ocurrió hace una semana, con un reclamo que de necesidad de derivación a centros de alta complejidad por este grupo de padres y madres que por ahí nombraba hace un momentito, nosotros desde el primer momento hemos tomado contacto con ellos, siempre tuvimos un contacto en todas las áreas, hay muchas áreas de la obra social trabajando en dar las soluciones correspondientes. Están dadas las derivaciones con turnos. En los primeros, el primer grupo fue 10 casos que se sacaron originalmente, de los cuales tienen destino cada uno de ellos, tienen los turnos otorgados en centros de alta complejidad de primer nivel a nivel nacional, a lo cual la respuesta es una insistencia en ir solo a un lugar que uno podría en un cierto aspecto poder entender, pero también hay que entender que las obras sociales convenian y tienen convenios activos con quienes tienen reglas claras y pueden dar una continuidad en las relaciones. No solo depende de un sector de este lado de la obra social, sino también depende del centro que esté dispuesto a negociar reglas claras, valores y que sean sostenibles en el tiempo.
Es decir, que el italiano, el hospital, el italiano, no tenía reglas claras, dice usted.
En este momento no, reglas claras me refiero a una relación que sea sostenible en el tiempo. El italiano tiene su derecho a como cualquier otro centro, a poner los valores con los que trabaja, a trabajar de determinada manera.
Les aumentó el servicio.
Tiene valores, son valores elevadísimos, y aparte son cuestiones que nosotros por ahí venimos tratando de entendernos. Yo por ahí te hago una aclaración que la digo en todo momento. No solo ahora me toca tener el rol de ser presidente de la obra social, pero soy médico, soy prestador de salud y conozco la situación y cómo son los centros y la dinámica con la que se manejan los centros. Es siempre importante, hay algo que se llama cuando uno deriva un paciente, eso se llama referencia, y la contrarreferencia es cuando del otro lado, una vez terminada la práctica, te lo devuelven al paciente y existe una relación de derivaciones razonables, consensuadas y programadas. Resulta que el italiano, y está bien, y es un hospital que tiene su forma de trabajar, tiene algo que se llama un sistema de autogestión. Resulta que el paciente nunca más sale del círculo de un nivel de prestaciones que a veces tiene relación con la patología puntual para la que fue derivado y otras veces unas derivadas de otras cuestiones y prácticas que por ahí. Es imposible mantener un control de las prestaciones de esa manera. Nosotros, esa es la discusión que estamos dando con ellos. Ellos reclaman, por un lado, una deuda y es razonable. Nosotros, desde que llegamos, empezamos a realizar algunos pagos que ellos consideran insuficientes y nosotros les pedimos una serie de cuestiones que tienen que ver con un entendimiento y una relación que sea de ida y vuelta y no tenga a un solo dueño de la verdad y por así decirlo, ¿no? Entonces eso hay que decirlo con mucha claridad y eso se trata cuando uno avanza sobre convenios que sean que ambas partes estén cuidadas. Entonces nosotros de eso se trata. Mientras tanto, en ningún momento, bajo ni un concepto, hemos dejado sin alta complejidad a ni un paciente. Ahí vuelvo a decir algo. Nosotros notamos el martes pasado en la movilización que detrás de una madre que puede estar angustiada o creyendo que es la única solución está en un lugar, a lo cual nosotros con los profesionales en todo momento hemos acompañado y asegurado que al lugar que vayan estén perfectamente cuidados. Estamos hablando de instituciones como Favaloro, Garraham, el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, lugares de mucho prestigio con profesionales de primer nivel, como los tiene el italiano, exactamente igual, ni más ni menos. Es exactamente así. Pero detrás de esta cuestión y detrás de la angustia que puede sufrir una familia por estar necesitando, que eso uno no desconoce, vemos con mucha claridad un oportunismo triste, ¿no? Porque en realidad de personas, exfuncionarios, opinando y promoviendo y reclamando cuestiones que en la verdad deberían empezar a preguntarse si no hicieron bastante para que estemos donde estamos parados ahora. Entonces eso es algo que es importante porque por ahí uno tiende a querer olvidar, ¿no es cierto? La dinámica nos lleva, los problemas siempre están activos y hay que estar solucionando las cuestiones. Pero por ahí volvemos de personas que se reciclan como posibles soluciones cuando en realidad fueron el problema durante muchos años. Y eso es triste ver, ¿no? Es triste ver cómo detrás de este tipo de cuestiones nunca falta el oportunismo.
Es parte también de alguna manera del folclore político a nivel nacional, en la provincia el oportunismo proselitista siempre existió. Es lamentable, coincido con esto, en esto con usted, doctor, es lamentable que exista esto, pero también es algo que existe, está, lamentablemente no se lo puede eliminar. Ahora bien, la respuesta directa entonces para con el afiliado es una cuestión de comunicación, de acercarse, de tener el acceso ahí. Obviamente, uno cuando es paciente, ¿no?, o tiene un familiar enfermo, va con todos los... Usted siendo médico seguramente le habrá pasado muchísimas veces, ¿no? Pacientes que van enojados porque no, en realidad desconocen cómo es el sistema, y van urgidos, ¿no?, centrados en la patología o en el diagnóstico, y obviamente hay que tener como cierta cinturita ahí en ese sentido. Lo que usted me está diciendo ahora con estas mamás, este grupo de mamás, que a nosotros nos decían la semana pasada son cerca de 30, según el comunicado del INSEP, usted recibió a 12, ahora usted me dice que eran 10, más allá del número
eran 10 que me reuní y 2 están en Buenos Aires, que de hecho están siendo tratados en
Buenos Aires. Eso le iba a preguntar, justamente.
Exactamente,
porque nos decían que había gente que empezaban a ser desalojados justamente por el cierre del acuerdo con el italiano. ¿Esto es así?
No, desalojado no hay nadie, no absolutamente, ah. Absolutamente. Luego de los primeros 10 que estuvieron acá, más los 2 que estaban en Buenos Aires, se sumaron después del martes, estuvieron 6 más, de los cuales están trabajando porque son derivaciones programadas con turnos programados, para adelante. Esos son los contactos que están. Derivaciones, recuerdo, por ahí pongo datos que venían ocurriendo, aproximadamente rondaban hasta noviembre del año pasado alrededor de 70 pacientes circulando alrededor del hospital italiano, de los cuales hay cuestiones totalmente tratables acá. No estamos hablando del grupo de pacientes que estamos, de estos 12 pacientes, 10 atendidos caídos en Buenos Aires, que son claramente necesitan continuidad de cuidados y de seguimiento en la alta complejidad, porque el cuadro así lo amerita, eso está muy claro y no se discute. El punto también es que hay otros casos que derivaciones que seguían controles totalmente alejados, programados, sintomáticos, sin necesidad de ir y ser realizados en un lugar de alta complejidad. Eso también hay que decirlo, y nosotros estamos trabajando en acomodar y organizar esas cuestiones adecuadamente, hacer las cosas como corresponden, y vuelvo a decir, nunca sin dejar de garantizar lo que verdaderamente necesita un paciente, un afiliado nuestro. Eso es algo que hay que dejar claro. Por otro lado, también es importante decir que en ningún momento se dejó de atender. Nosotros recuerdo que es importante decirlo, hay áreas que se encargan de las cuestiones que tienen que ver con derivaciones, con la búsqueda de alternativas, y en ningún momento se dejó de trabajar, en ningún momento se dejó de contestar o se dejó de dar respuesta para ese tipo de cosas. Por eso es relevante marcar y diferenciar las cuestiones. La obra social se está ocupando de las cuestiones y no está diciendo no tengo respuesta, está diciendo tengo una respuesta, y una respuesta que está a la altura de lo que necesita el paciente. Eso es algo que hay que decirlo con toda claridad, porque si no sacamos del eje lo importante. Lo importante es que el afiliado, o sea, y no es que en este caso es el paciente, es el objeto que necesita ser cuidado, nosotros estamos dando la respuesta, y la respuesta a la altura de las circunstancias. Después hay un montón de cuestiones que van agregadas, algunas que son entendibles, insisto, no es una falta de comprensión de la situación, porque hay un paciente que siente que estuvo toda la vida en un lugar y que solo ese lugar es capaz de dar una respuesta. Eso es entendible, es respetable. Cuando tuvimos una charla con las madres, eso sí le manifestamos y entendemos, porque es real, no es algo que uno no piense, pero también uno conoce y está y sabe que hay muchísimas alternativas que están en igualdad de condiciones de poder dar continuidad al tratamiento y continuidad a la respuesta que haga falta en su momento. Eso es algo que hay que remarcarlo así.
Doctor, volviendo a la cuestión de abastecimiento de medicamentos, ¿no? Nosotros tenemos un caso de un trabajador de salud que es el que es el que el, es los trabajadores de salud son los que le han puesto el lomo a la pandemia, por ejemplo, y tiene un caso de una nena, va su hija, 25 años por ahí tiene la chica, necesita infusiones de Cerecime, por ejemplo. En las últimas dos semanas ha sido internada justamente por el atraso en la entrega de este medicamento, que ya viene arrastrándose la misma situación ya cuando estaba la profesora Dumrauf, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Porque desde Achazoya nos decían también, ¿no? Una paciente con diabetes falleció producto de la falta de todos los reactivos que necesitaba. Y en este caso, esta chica terminó en terapia intensiva solamente por no recibir esta infusión. Tiene cierto número de, creo que son seis por mes, y le van varias semanas, ¿no?, que no recibió. ¿Cuál es la respuesta a ese afiliado donde ya la situación está llegando a lo último?
Nosotros, y como te dije al principio de la nota, hemos encontrado una situación de falta de provisión de muchísimos tratamientos, más de 700 tratamientos al principio que no venían recibiendo.
Sí.
Y como te dije al principio, hemos dado respuesta a prácticamente todo. Cerecina, yo tengo que ver, no sé cuál es el caso del apellido de la paciente, porque hay dos casos. Habían recibido la semana pasada, en principio de la semana pasada habían recibido una parte del tratamiento y esta se completa totalmente la cantidad de dosis para completar lo que necesita el mes. Por ahí puntualmente no sé el caso que me estás planteando, te digo porque no sé el apellido, no el de que me hablas, pero dimos respuesta. Respecto a diabetes, a lo que no sé puntualmente quién a qué caso se refiere la gente de Achazoya que pudo haber fallecido, la verdad desconozco esa cuestión. Nosotros venimos dando, faltaban tres meses de provisión de insulinas y de tratamiento para diabetes y estamos a 10 días de poner totalmente regularizada, o sea, es un enorme avance de una situación que era desesperante y pudimos poner prácticamente en regla en pocos días y ahora ya con la regularización completa a fin de mes. Que eso parece por ahí decirlo, o por ahí quien no está en el tema puede ser sobre parecer sencillo, pero no es una tarea tan simple. Lleva mucho movimiento y mucha gestión para poder resolverlo, y afortunadamente estamos regularizando esa situación. Vos me preguntás, ¿esa situación es angustiante? Y claramente sí, por supuesto. Un paciente diabético que no recibe un tratamiento es un problema y serio, y obviamente que merece, y esperemos que ahora a partir del plan de acción esquematizado que tenemos no volvamos a pasar por este tipo de cosas.
Cristaldo es el apellido, doctor. Es un trabajador que...
Me comprometo a devolverte una información en el transcurso ahora dentro de un rato, bien cuál es la situación completa.
Es un trabajador que siempre ha retirado todo un mes antes o semanas antes, pues justamente para que no le falte la cuestión del Cerecime. ¿Cuántos afiliados tiene el INSEP actualmente, doctor?
275.000.
Parece mucho, pero en realidad es poquito. Y el aporte que hace cada uno, porque están los trabajadores, pues están los derivados, ¿no? Familiar,
claro,
hijo.
Tenemos el 8% de los aportes, te imaginarás. Sacando los números, si uno quiere promediar, vos de promedio tenés... Hay quienes que perciben un poco más, pueden aportar un poco más, pero tenemos un aporte que no supera los 70.000 pesos por mes en promedio. Este 80, y quienes aportan más, por supuesto, ¿no? Estamos de acuerdo a los ingresos, pero en promedio la masa... y con un aporte por ahí de municipales que son aportes bastante bajos, un aporte muy bajo que uno puede referenciar, hay aportes de 11.000 pesos, otros que van en 150, 200, hay los más jerárquicos pueden llegar a aportar 270.000, 300, pero en promedio no es un promedio de aportes que comparado con otras prepagas no es un aporte alto, pero es un aporte al fin, es lo que significa, uno tiene que cubrir, pero... por ahí hay que dimensionar, yo trato de poner en gráfico alguna cuestión. Sacábamos números a valor actualizado de alguien que aporta 30 años a un valor de 100.000 pesos el mes, uno suponiendo que uno pueda aportar, estamos hablando de 40 millones a lo largo de la vida de aporte, y en un tratamiento oncológico de 3 meses, tener el aporte. Así están desfasadas las cuestiones, y este es una, hay algo que marcar, que todas las, los financiadores de salud, todas, las prepagas de la más, de más alta referencia a las obras sociales sindicales, obras sociales estatales, están en una cuestión de crisis, porque los costos en salud tienen un valor que va muy por arriba de lo que tiene que ver con los aportes, y eso es algo que hay que luchar. Por ahí se marcaba mucho en el fondo, digamos, en la alta complejidad. Esto también fue muy discutido en su momento, y este aumento del fondo FAC lo único que hizo fue tratar de emparejar un déficit del fondo de alta complejidad que venía en el año 2013, agregado al déficit previsional gigantesco que tienen las obras sociales, las que se encargan de previsión como el INSEP, generan una distorsión bastante grande en un fondo de obra social que sí podría no estar en déficit, pero termina compensando a los demás déficits. Y eso hay que decirlo, por ahí es un punto que genera siempre gestionar con márgenes cada vez más chicos para poder dar la respuesta que todo el mundo quisiera en el lugar que uno quisiera. Entonces, es por eso que una obra social tiene que asegurar la alta complejidad con acuerdos que pueda cumplir, que pueda estar a la altura de las circunstancias, porque si no pasa lo que pasaba, encontrar con convenios o pseudo convenios, porque estaban caídos, no reactivado, por ejemplo, con hospitales, que no puede sostener en el tiempo de acuerdo al valor de lo que puede estar pagando. Ahí el italiano se tiene una deuda de 4.200 millones, así la encontramos, ¿eh? Entonces, y hay que sostenerla, y cada vez que van los pacientes, y es hay que decirlo, y es así. Nosotros queremos regularizar, queremos entendernos de alguna manera para poder tener todas las puertas abiertas de todos los centros de Buenos Aires, pero para eso hay que ser consciente de que es necesario ordenar, hay que racionalizar. Quisiéramos tener todas las opciones abiertas en todo momento para todos, y la verdad, eso es un imposible en este momento, pero aún así, en el contexto de dificultad, vuelvo a decir, hay convenios activos con centros que son de primerísimo nivel y de alta gestión, que tienen la capacidad de respuesta en todo lo que necesitan nuestros pacientes, y eso es importante remarcar.
Bueno, van llegando, llegan muchos mensajes, entenderá, doctor, hace tiempo lo estábamos buscando. Nos pregunto, la cuestión del Cerecime es de Brisa Aguirre, tiene enfermedad de Gaucher tipo 1, que es el medicamento que yo le decía también. Nos consultan por...
Brisa había recibido menos dosis de la total, si no refiero, y ahora, esta semana, el día miércoles, se completan todas las dosis.
Ahí está. Bueno, al papá de Brisa que nos...
Te estoy confirmando acá porque lo tengo en el caso.
Ahí está. Al papá de Brisa que nos está escuchando, entonces el mismo doctor de Cerecime te está confirmando que este miércoles entonces se van a completar con medicamento. Después, el tema de prótesis coronarias, doctor, porque obviamente hay diagnósticos que son muy urgentes, ya, al borde de la vida y de la muerte. ¿Qué pasa con eso?
Se están autorizando, están ocurriendo normalmente, hay controles. Nosotros ahí en prótesis, prótesis, es un tema interesante para hablar, por ahí no tanto las cardiológicas, que no hubo tantas cuestiones, pero sí por ahí en otro tipo de prótesis venimos marcando también algunas cuestiones que son importantísimas corregir. Estamos marcando nos encontramos con situaciones de que se venían habilitando alquileres de equipo, y lo que el INSER tiene que comprar son las prótesis, las que quedan en los pacientes colocadas, ¿no es cierto? El instrumental, el equipamiento necesario para poder llevar adelante la cirugía está a cargo del prestador, digamos, de quien lleva adelante el procedimiento. Lamentablemente acá nos encontramos con cosas que no ocurren en ningún otro lugar, que se venían pagando alquileres de equipamiento, una cosa un poco rara, pero bueno, estamos
hablando... ¿Cómo alquiler de equipamiento, doctor?
Equipamiento, qué sé yo, para una cirugía de columna y algo se llama neuroendoscopio, que a través se estudia, por ejemplo, se entra con una sonda como cualquier otra endoscopia y se revisa. Bueno, ese es un equipo que, como es que tiene que estar a cargo del quirófano donde se realiza o a cargo del profesional que realiza, y sin embargo se trasladaba el costo a la obra social de un alquiler, una cosa que es disparatada, es es algo que hay que decirlo, nosotros estamos dando la discusión en ese aspecto, pero una discusión con los profesionales para entendernos y poder ser racionales y volver a un estado de normalidad. Ahí puedo hablar porque conozco el conozco el paño. Y con respecto a las autorizaciones de las prótesis cardiológicas, no hay absolutamente ningún problema. No sé si te refería a un caso.
La Orenden dice que desde marzo están esperando.
Desde marzo, me parece. Sí. Por lo menos que lo tengan en real. Si me puedes pasar, por favor, el caso, el apellido, cualquier cosa que tenga, yo con todo gusto me doy una respuesta, porque estamos autorizando normalmente todas, normalmente. Por eso digo, no sé qué caso será este, me parece raro que de marzo. Solo que no que haya sido reclamado en su momento y que estamos ahora nosotros, no haya llegado de nuevo, pero ya me ocupo inmediatamente. Porque estamos autorizando normalmente, eso sin ningún tipo de problema.
Bien. Obviamente, al ser muchísimos los casos, doctor, imagino que en el tintero siempre queda alguno, uno no puede conocer todos los detalles, ¿no? Pero en materia económica, usted dijo hace un ratito que haciendo un cálculo de un afiliado que trabaje 30 años, aporte 30 años, en 3 meses se le va todo el aporte con, por ejemplo, un tratamiento oncológico. El problema es de fondo sí o sí, como siempre.
Sí, el problema, claro, por eso es que es importante racionalizar. Uno no dice que porque estamos en ese aporte no hay que dar cobertura, de ninguna manera. Lo que sí hay que ser racional y hay que ser conscientes de que es importante entender que la lucha que estamos dando nosotros, las cuestiones que estamos, es por el bien de nuestros afiliados. Nosotros no estamos en contra de ninguna, al contrario. La única manera de sostener esta cuestión es poner y verdaderamente dar la prioridad que corresponde en las cuestiones y dónde corresponde. Es importante decir que la obra social necesita tener un horizonte claro para garantizar y no volver a pasar por la situación que estamos pasando. Estuvimos hablando un rato largo de un montón de faltantes de meses, nosotros nos ocupamos inmediatamente, pero para que sea sustentable en el tiempo, para poder dar una respuesta y que quede sostenida, que no volvamos a atravesar, es indispensable hacer un camino de racionalidad, porque si no somos racionales o no queremos ver la realidad, y bueno, nos estamos engañando y vamos a estar cíclicamente cayendo en crisis permanente y tal vez crisis que sean inclusive más profundas que las que acabamos de atravesar o las que estamos atravesando. Entonces, toda la cuestión a resaltar es que se dicen un montón de cosas porque escuchamos y dicen que la obra social, nosotros nos estamos ocupando al 100% de que nuestros afiliados reciban las respuestas que venían faltando hace meses, las empezamos a resolver. Si ya quedan cosas que por ahí no están, estamos 100% a disposición para resolverlo. Si hay algo que no lo tenemos en el radar o algo como el caso este que me nombraba recién, nosotros lo trabajamos inmediatamente y damos la respuesta. Pero es importante comprender que el camino de racionalizar y verdaderamente cuidar los recursos para estar en el momento que verdaderamente hace falta, eso es central. Y si no cuidamos esos recursos no tenemos chance, porque no hay soluciones mágicas para cuando los aportes tienen un límite y el valor de las prestaciones no paran de crecer, porque es así. Si hay algo que no está regulado por nada son los aumentos de los costos de los medicamentos, siguen una regla que todo el mundo la conoce, que van por un carril que no está ajustado ni un índice, simplemente hay aumentos cada tanto, valore cada vez la incorporación de tecnología en la respuesta de salud, en la alta complejidad principalmente, que eso es algo bueno pero tienen costos que siempre están a una dimensión y a una en una realidad muy diferente a por ahí los que tienen que ver con los aportes, y eso es algo que está pasando. Y vuelvo a decir, no es minimizar la realidad del INSEP, pero esto hay que mirar un poquito hacia otras obras sociales y discuten. Varias provincias están tironeadas por este tipo de cuestiones y es la discusión que hay que trabajar y hay que adaptarse a esa nueva realidad y nunca perder el horizonte que todo lo que se hace o esfuerzo que se haga es por el bien de los afiliados, no es una cuestión que es para un ahorro de dinero simplemente, no tiene que ver con eso, tiene que ver optimizar, tener asegurada la previsión de las cuestiones verdaderamente importantes. Y también de eso en ese esquema entran los acuerdos que sean razonables, mantener vínculos con instituciones que uno pueda sostener en el tiempo y estar a la altura de las circunstancias. Entonces ese es el punto que hay que remarcar. En el medio siempre hay situaciones que pueden surgir y para eso también hay todo un equipo que está dispuesto a dar la respuesta. Recibimos hasta a las personas que tienen algún tipo de inconveniente y nos ocupamos de la solución. Es importante remarcar que en este sentido todo el directorio está recibiendo permanentemente a los afiliados, dando, escuchando reclamos, viendo lo que necesitan y tratando de dar la respuesta adecuada.
Ahí está. Yo le agradezco, doctor. Entiendo que también el tiempo es tirano. Gracias. En principio, nosotros lo venimos marcando desde siempre. Yo soy alguien que cree en la palabra de las personas todavía, que sabemos pocos. Pero y siempre remarco esto. El 10 de diciembre del 2023 y también el 1 de marzo de 2024, el gobernador de la provincia, Leandro Esgueró, sostuvo que sus funcionarios iban a estar en territorio. ¿Sí? Y una forma de estar en territorio con los ciudadanos, con los chaqueños, es accediendo a la información, ¿no? Estando ahí para dar respuesta. Así que le agradezco esta nota. Ojalá podamos seguir fluctuando, ¿no? ante la cantidad de reclamos.
Nahuel, te agradezco el espacio. Por ahí las disculpas por los días previos no haber tenido un contacto inmediato. Uh-huh. Pero quedo a disposición. Las veces que sea necesario saldremos a comunicar y a estar ahí atento a lo que haga falta. Así que quedo a plena disposición.
Un abrazo gigante, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. El doctor Rafael Meneses, titular del INSEP.